¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a otro episodio más de Pesos y Contrapesos y una semana más de puro análisis político y legal, sobre todo en aquí en nuestro podcast. Me acompaña la compañera panelista Verónica Vanucci Ponce. ¿Cómo estás, Vero?
Buenas tardes, Camilo. Contenta de estar aquí con ustedes. ¿Y tú cómo te encuentras, Camilo?
Muy bien, muy bien. Qué con lluvia.
Con lluvia, mucho tapón, todo lo que implica la lluvia, pero aquí estamos contentos y contentas.
Así es, hay que tener mucha precaución para llegar sano y salvo a los destinos. Sí. Bueno, Vero, yo no sé si tú te has preguntado, se han preguntado varios colegas, a mí me han preguntado, de en caso de separación o divorcio, con quién se queda el perro o el gato, o otra mascota. No sé si te han hecho esa pregunta.
Sí, correcto. Y sabemos que es un tema que hasta las canciones de pop del día de hoy, ¿sabes? Lo tienen. Es un tema importante en las relaciones, en la vida de las personas. Los perros son los mejores amigos, las mejores amigas de las personas. Así que por esa razón es que vamos a tener la discusión que sostendremos en esta tarde-noche de hoy.
Así mismo es, y es que nos acompaña la licenciada, colega y notaria, la licenciada Vanelly Santiago. Saludos, bienvenida.
Hola, saludos, buenas tardes, Camilo, Verónica. Gracias a ustedes por tenerme aquí hoy con ustedes.
Es un placer para nosotros. Bueno, cuéntanos, tú has estudiado el tema de, ¿verdad?, de la guarda o la custodia de los animales, en esencia, de los animales domésticos, porque surge de un escrito que tú realizaste a finales de la Escuela de Derecho en la revista jurídica de la Universidad Interamericana y ha dado de qué hablar, ¿no?
Eso es así, así mismo es.
Pues muy bien, y hoy pues Vanelly nos va a acompañar con hablando y contestando algunas de nuestras preguntas.
Sí, en ese escrito que Camilo ha hecho referencia, que está disponible en la revista jurídica de la Interamericana, hiciste o articulaste un esquema parecido, o debo decir, propusiste que se haga un esquema parecido al de la custodia de menores que permita adjudicar en Puerto Rico la guarda de los animales en caso de que una pareja se separe. De lograr este esquema, ¿qué ocurriría si alguna de las partes se muda a otra jurisdicción? Tomando en consideración que la jurisdicción que decide los casos de custodia de menores corresponde generalmente al estado donde viven los menores.
Correcto. Pues en ese caso, ¿verdad? Si tenemos aquí a la pareja y tenemos a la mascota en Puerto Rico, pues ese derecho, que todavía no es derecho, sino más bien es como una propuesta, pues sería de aplicación aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Porque también en otras jurisdicciones hay ya, no me gusta, yo utilizo en ese escrito la palabra esquema, pero no me gusta decir esquema, sino más bien como un mecanismo de evaluación, ¿verdad? Hay sus jurisdicciones en Estados Unidos también tienen sus sistemas de custodia de mascotas. Así que lo que yo propongo más bien en ese artículo, ¿verdad?, sería aquí, en Puerto Rico.
Sí, como subsanar un vacío que actualmente no existe.
Que no hay, correcto.
¿Y has contemplado, por ejemplo, como en un análisis, incluyendo lo que es el Parental Kidnapping Act?
Eso todavía no hemos llegado hasta allá, pero es muy buena observación y apoyo que sí, que se utilice, que se haga algo análogo, igual como lo que propongo en el artículo, ¿verdad? Con esa custodia, esa guarda de los animales domésticos, que sea análoga a la de los menores de edad, porque ciertamente en estos tiempos, en estos días, hay más conciencia con lo que son las mascotas y el trato hacia ellas en cada familia.
Claro. Y para nuestra audiencia, ¿le pudieras explicar un poco cómo es que operaría la custodia en caso de separación?
Claro que sí. Pues en caso de separación o divorcio, ¿verdad? Separación, una que sea una pareja análoga a la conyugal, entiéndase novio, concubino, y en caso de un divorcio, dos personas, ¿verdad?, que estuvieron casadas y tuvieron entre sí esa mascota, ya sea un perro, un gato, cualquier animal que se considere doméstico, en caso de separación o divorcio, pues el nuevo código, da este remedio cuando esas parejas se divorcian, se dejan y no pueden llegar a un acuerdo, ¿verdad? Bien importante señalar que el artículo del Código Civil dice que a falta de acuerdo, pues entonces esa pareja va a poder ir en auxilio al tribunal, ¿verdad?, a solicitar esa custodia de la mascota. Así que siempre que no haya un acuerdo o que hubo un acuerdo pero ya no funciona para las partes, pues entonces las personas van a poder ir al tribunal y decir, mira, esta mascota ¿verdad? La tuvimos entre los dos, no podemos tener un acuerdo en qué días tú vas a compartir con la mascota, literalmente como los niños. ¿Qué días voy a estar yo? ¿Qué días voy a estar tú? Por X o Y razón no podemos cumplir con el acuerdo o no podemos llegar a un acuerdo. Entonces está ese remedio en el tribunal.
Te pregunto, Vanelis, en caso en que una pareja, ¿verdad? Vamos a suponer que literalmente acuerda, mira, tú lo vas a tener 2 semanas, yo lo voy a tener 2 semanas, y así no lo compartimos, los gastos de veterinario, lo compartimos, todo es mitad y mitad, una relación familiar hermosa, bella y preciosa. Y entonces viene este perro, ¿cómo le llamamos? Balto, como el perro de mi hermano. Balto. Va y muerde a mi vecina. Ya ahí entramos en lo que es la responsabilidad objetiva y lo
Correcto.
que ocurre con que el perro, ¿verdad? No hay que probar, solamente tiene que probar el daño, no tiene que probar la relación causal, la relación causal. Pero, ¿quién, en caso de que mi vecina me demande y había una guarda compartida? ¿Okay? Yo tenía la posesión de ese animal, porque en caso de la responsabilidad objetiva tienes que probar la
La
posesión
posesión.
y el daño ¿verdad? Del acto. En ese sentido, ¿te has pensado o te has puesto a analizar quién responde en caso de un accidente que ocasione un daño?
Bueno, sí, entiendo que igual cuando pasa con los menores, cuando hay una custodia compartida, ¿verdad? En ese momento el progenitor que tiene la tenencia física es el que responde. Pues yo, esto es una controversia buenísima que has planteado, pero verdad que obviamente todavía no hay derecho sobre esto, así que yo me inclinaría a que depende con quién esté la mascota en ese momento, pues.
Sí, yendo, enfocando entonces a la posesión.
Exacto, y siendo análogo como ocurre en el caso de
¿Y cómo armonizan todos estos cambios o cómo armonizarían las propuestas con el artículo del Código Civil que establecía en el código pasado que lo único que había que establecer para que la persona fuera responsable en caso, como menciona Camilo, que el perro causa un daño a tercero, pues hay responsabilidad absoluta, que lo único que hay que establecer es que es dueño. Por
¿Quién
eso,
es el dueño? Aunque el dueño no está ahí. Lo que pasa es que ahora, o sea, con este nuevo cambio del código, de que ya los animales, especialmente los animales domésticos y los domesticados, ya no son
cosas,
bienes, no
exacto, no
son
son.
cosas como un lápiz, una libreta, lo que sea, pues todo el derecho cambia, ¿sabes? Yo, mi análisis es que todo el derecho, todo lo que tiene que ver con los animales y las mascotas, pues cambia, porque ya no son consideradas jurídicamente como cosas, que en mi opinión nunca
No
debieron ser
debieron,
considerados
correcto, claro.
así y ahora los reconocen como seres sensibles, sintientes, lo que siempre han sido, pero vamos,
Así que es
¿verdad?
un
Es un
adelanto,
avance.
sí.
Así que en ese sentido, ¿cómo era la pregunta? Perdóname.
Bueno, que cómo armoniza con el pasado 1805 era el que decía que
Sí.
el, sí, exacto, que lo que había que establecer en casos de daños y perjuicios era que la mascota le pertenecía a una persona y que el daño lo causó la mascota, entonces el dueño de la mascota era responsable.
Exacto, pues por eso mismo ahora es que me inclino a lo que dije anteriormente, que la responsabilidad debe ser con quien tiene en ese momento la tenencia
Exactamente.
física, ¿verdad? Siendo análogos a lo que son los menores de edad y lo mismo cuando hay un divorcio y una custodia compartida, ¿cómo es que funciona todos esos planteamientos? Pues yo creo que ahora con las mascotas, considerando el trato que le tenemos y cómo se ven en el núcleo familiar ahora, pues debe funcionar de una manera similar.
Y hablando sobre eso en la preparación del programa, yo desarrollando algunas preguntas, literalmente me di cuenta y incluí una pregunta sobre sociedad legal de gananciales y si era parte, ¿verdad?, de la partición de la sociedad legal de gananciales. Pero, ¿verdad?, haciendo, ¿verdad?, hincapié y con la
Igual.
lectura, pues mira, realmente no es una sociedad legal de gananciales porque no es un bien.
No es un bien, no es
No es
una
un
cosa,
bien.
pero antes, bajo el código anterior de 1930, como eran considerados una cosa mueble, pues sí sé de casos que se incluían en el inventario y todo, la
Wow.
mascota. Y sé
Se le
de
asignaba un valor.
exactamente. Y sé de casos que si habían dos mascotas en ese núcleo, pues ellos se dividían, uno es tuyo, uno es mío, y nos fuimos. Y nos olvidamos de la relación que también desarrollan las mascotas entre ellas mismas, ¿sabes?
Sí,
Pero ahora
y
no.
eso yo quería preguntar si los factores que debería considerar la persona, el juzgador o la juzgadora, pues serían similares a los casos de la custodia de un menor, que sería el bienestar del menor, con quién
Correcto.
estaría mejor, lo que mencionas de las relaciones en este caso con las otras mascotas. Si nos
Correcto.
pudieras hablar un poco de eso para que la audiencia sepa, si una persona quiere llevar un caso, ¿qué tiene que probar para asegurarse de mantener la tenencia?
Exacto. Pues estos elementos que yo propongo y discuto en el escrito, ¿verdad? Es como llamando la atención a la Asamblea Legislativa de que, mira, si ya estamos aquí, ustedes tienen el interés, pues eso es lo que, ¿verdad? Se ve en el nuevo código, de que los animales domésticos, domesticados, ahora se han tratado de esta forma, pues vamos a seguir, ¿verdad? Impulsando otras medidas para seguir esa línea. Por eso es que yo hago un análisis de la ley de custodia compartida, de esos requisitos, y como que hago una analogía de cómo se verían los requisitos de custodia compartida en un caso donde hay un pleito, ¿verdad? Por la custodia, tenencia física de una mascota. Y sería básicamente, yo digo que uno de los más importantes que debe evaluar el juzgador es si ha habido algún historial de maltrato de cualquiera de las partes. Porque hemos visto casos donde, especialmente casos de violencia doméstica, donde la persona utiliza a la mascota porque sabe que la otra parte, ¿verdad? Está bien attached, como decimos, a esa mascota y quizá no toca a la otra parte físicamente, pero abusa de la mascota y...
Claro, y lo pienso quizás como hasta una forma de chantajear a la otra parte si hay una relación abusiva
Exactamente.
de quizás no tiene un genuino interés en la mascota, pero simplemente por mantener una
Exactamente.
relación todavía con una persona que es víctima o sobreviviente, pues intenta que la mascota permanezca con ella.
Exacto, por eso mismo uno de los requisitos que yo propongo, ¿verdad? Que debe valorar el juez es que haga esa pregunta, que indague por qué ustedes están aquí en el tribunal, ¿verdad? Peleando, como decimos acá, por quién va a tener la mascota o cómo se van a compartir, porque se puede prestar, todo este escenario se puede prestar para lo que acabas de decir, de yo solamente quiero tener custodia compartida con ella, con la mascota o con él, porque quiero a la otra persona más cerca de mí. ¿Ves? También se puede prestar para eso. Y yo creo que esas dos, historial, ¿verdad? De abuso, de maltrato, y por qué estamos aquí en el tribunal discutiendo por esto, son bien importantes. Aparte de eso, pues, ¿quién lleva a esa mascota al veterinario? ¿Quién cubre esos gastos? ¿Quién pasa el mayor tiempo con la mascota? Incluso las profesiones. Hay profesiones que te requieren estar mucho tiempo fuera de tu casa. Pues si tú estás mucho tiempo fuera de tu casa, viajando por trabajo, sabemos que no le puedes dar la mejor calidad de vida a esa mascota, ¿verdad? ¿Quién conoce mejor la alimentación de esa mascota? Voy a utilizar los perros, pero puede ser cualquier mascota. Hay perros de razas, ¿verdad?, que son carísimas y que, por tanto, requieren un cuidado exclusivo y bien específico. Todo eso yo entiendo que se debe tomar en cuenta, ¿verdad? Un juzgador debe tomar en cuenta a la hora de decidir sobre quién va a estar con la mascota, quién no va a estar, cómo, cuándo, por qué, tiempo, todo.
Vanelis, mencionas en tu escrito que el ejemplo de California, que en el 2018 dicho estado aprobó una ley para regular de forma específica la guarda, ¿verdad? Compartida a las mascotas en casos de separación y divorcio. Y específicamente se clasifica y clasifica en tres categorías, tanto la guarda exclusiva, la compartida y la provisional. Obviamente, armonizando el artículo 235 del Código Civil, que es el artículo que habla sobre la guarda compartida, custodia compartida de las mascotas, armonizando esa ley de California con el código, con el artículo 235, ¿crees que haga falta una legislación parecida a la de California o con el artículo 235 es suficiente?
Definitivamente hace falta una ley similar a la de California,
¿Por qué?
¿verdad? Porque el artículo 235 es muy abierto, es muy general, es muy ambiguo. Entiendo que dice lo que está explicando ahorita, que en caso de que no haya un acuerdo, pues entonces vamos al tribunal y el tribunal va a velar por el mejor bienestar de la mascota y su seguridad física. Pero eso es, ¿sabes? Ahí no estamos estudiando lo que dije. ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién realmente está atada a esa mascota? Verdaderamente, ¿sabes? Hay una gama de situaciones que yo, ¿verdad? Pienso que la legislatura debe trabajar, ya que hizo este cambio, pues debería seguir avanzando.
Hay muchos escenarios, pero no sé si compartes esto conmigo. Pero, por ejemplo, imagínate que yo estoy en una relación, comienzo una relación con esta persona y me compró un puppy a la semana pasada. Me compré el puppy, se llama, no le vamos a poner Balto, le vamos a poner Vela, la perrita de mi hermano. Entonces me compra Vela y hago una relación con esta persona durante 10 años. No me casé con ella. Pero ya Vela es parte de la familia.
Claro, y de la otra persona también.
Pero es mía. Como yo le digo al tribunal, yo no tengo problema. Pero es que esta perra es privativo mío. O sea, volvemos a los
Pero
bienes.
volvemos a
Volvemos a
eso. Lo
los
que pasa
bienes.
es que yo también lo menciono en el escrito, como que, ¿verdad? El factor económico, pues lo compraste tú, lo compré yo, como que no debe ser no debe ser el factor el que decida. No debe serlo, porque yo puedo comprarlo y tengo una pareja por mucho tiempo y yo pude haber comprado esa mascota una semana antes, pero dejarla ahí. Y entonces la otra persona fue ¿verdad? La que se acercó más a la persona que y no a la mascota, perdón. Y ni siquiera, ¿sabes? Aquí estamos enfocándonos más en el humano, pero también tenemos que enfocarnos en la mascota,
El bienestar de la
con el
mascota.
bienestar de la mascota. ¿Con quién esa mascota se está identificando más? Eso es algo súper difícil de probar en el tribunal.
Sí, y yo tengo una pregunta. Si yo me llega este caso de la pareja que se dejó y están litigando o quieren litigar o están teniendo una disputa porque ambos quieren quedarse con Vela, pues yo como licenciada, ¿cómo preparo mi escrito al tribunal? ¿Sería una demanda? ¿Cuál sería pues el vehículo? O sea, como que si la fuera a radicar, como.
Por ejemplo, o sea, yo esto algo que he vivido, hace poco me invitaron a un caso, o sea, ya se está viendo, este tipo de controversia se está viendo en los tribunales, en primera instancia, y me invitaron a un caso, y ese caso se fue como una demanda por incumplimiento de contrato, porque ellos tenían un
Un
acuerdo
acuerdo,
verbal,
claro.
¿verdad? Que siempre recomienda a los abogados que debe ser, todo debe
Escrito,
estar escrito,
claro.
por favor. Pero en ese caso era un acuerdo verbal que tenían, ¿verdad? Sobre la custodia de esa mascota. Una de las partes incumplió alegadamente con ese contrato verbal y por eso es que llegan al tribunal. Así que depende de la situación, podemos llegar al tribunal.
Claro, no.
Mejor
Yo he visto
30.
hasta en las capitulaciones que
En
ya hay
las
personas que
capitulaciones,
lo pactan y hay personas que
correctamente.
incluso no logran ponerse de acuerdo con estos puntos y incluso pues como no llegan a un acuerdo esa parte o conozco de relaciones que como lo pichean, lo obvian porque no
Porque
saben,
no
porque
pueden.
no pueden ponerse de acuerdo. Así que son cosas
Sí, pero
que
qué bueno que
pasan.
mencionaste las capitulaciones. Para mí eso es lo mejor, ¿verdad? Que uno podría hacer si esa pareja, ¿verdad? Obtiene no es la palabra porque ya no son bienes. Si una pareja adopta una mascota en conjunto o uno de los dos la adoptó primero, pues las capitulaciones definitivamente son un medio para eso.
Claro.
Sí, pero vamos a suponer que no se van a casar, que no tiene
Exacto,
intención de casarse.
correcto. Pues entonces
Nada,
el contrato escrito.
tres días después de pedirle si es tu novia, pues entonces
Yo,
le hacemos un
pareja que me escucha,
contratito.
póngalo por escrito.
Exactamente,
Exactamente.
exactamente.
Yo tengo
Contrato.
a mi mascota, a mi perrita, se llama Isabela. Y el día que tenga una pareja así, sabe que eso es escrito, como que,
Eso es
Dios mío,
escrito.
como que
Después
no,
del date.
No hay... Después del primer date.
Exacto. Bueno, Vanellis, muchas gracias por acompañarnos en la tarde, noche de hoy. Verónica, gracias.
Muchas gracias, licenciado Camilo Miguel. Licenciada, gracias por su participación. Y bueno, agradecida también que ya estemos trabajando escritos jurídicos de estos temas para correcto. Continuar, como mencionabas, impulsando más legislación progresista de esta naturaleza.
Así, invitamos bueno. a la Asamblea Legislativa que si quieren, ¿verdad?, expander más este tema. Estoy seguro que la licenciada está disponible para
sumamente, estoy disponible. Dispuesta a deponer, a colaborar con este tema.
Pues sí, muy bien. Amigos y amigas, siempre es un placer estar con ustedes una vez más. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Así que mira, usted va primero a YouTube, busca la campanita pesos y contrapesos y le da ahí y no vas a tener problemas porque te van a llegar los videos automáticamente y las notificaciones. También estamos en Facebook y Instagram @pesos y contrapesos y obviamente en la plataforma X @pesos PR. Amigos, será hasta la próxima.